lo coral.
¿Y cómo anda el Pepo Limérez? ¿Cómo te va, Pepo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo? Muy bien acá, recibiéndolo en Buenos Aires.
Como el año pasado, pero vamos a hacer de cuenta que no lo conocemos. Porque viste, uno por ahí parte de la base de que no necesariamente todos nuestros lectores, cibernautas, televidentes y oyentes han leído todo lo que hacemos, ojalá. Muchas veces nos dicen que, che, mirá la cantidad de cosas que hacen, no alcanzamos a leer, que es un poco el objetivo. Claro, que también se queden todos pensando que hacemos mucho más de lo que hacemos, que es mucho. Y entonces, bueno, volverlo a presentar, pero en este caso con nuevo material en las alforjas y un nuevo emprendimiento. Contanos de qué se trata.
Bueno, un nuevo viejo emprendimiento que a fines del año pasado he vuelto a las filas del grupo PES, que es el grupo argentino de rock PES de Buenos Aires, que es la página de Instagram. Le pusieron ese nombre, PES de Buenos Aires. Y resulta que, bueno, ahora ya estuvimos grabando durante todo este año el próximo disco, que se va a llamar justamente PES de Buenos Aires. Y una cosa novedosa que tiene el disco, novedosa para estos tiempos, ¿no? Porque si hubiese sido en la década del 70 sería por ahí moneda común, corriente. Es que uno de los temas del disco es una suite, una canción de 20 minutos. Que serían como 5 canciones, 4 canciones, pero es una sola canción en realidad, que se llama La Suite de Buenos Aires.
Mirá qué bonito.
Eso va a ser un lado del vinilo.
Así que bueno, porque vos acabás de decir lado y yo digo para dónde va y le agregaste vinilo. Entonces es como si nos hubiéramos ido hacia atrás en el tiempo con la máquina del tiempo.
Sí, porque el vinilo.
Buscando buena calidad.
Sí, el vinilo medio ya se reinstaló de vuelta. Y de hecho el CD está en el supuesto momento. O sea, el CD, viste, quizás hace los últimos 10 años venía ahí medio rengo, pobre, pero ya hoy fabricar en CD lo pensás dos veces por ahí, viste.
Es re triste. Porque no tiene la misma calidad que el vinilo.
Y porque la gente ya no, casi no se venden compacteras, la gente escucha MP3, Spotify, las plataformas, va. Y sí el vinilo, porque el vinilo hubo un auge, un resurgimiento del vinilo. Entonces, si hoy cualquier grupo edita, si tiene que editar en algún tipo de formato, va a ser el vinilo, viste, básicamente.
Y desde el punto de vista económico, ¿son buenos los valores o es más caro el vinilo que el CD?
Mira, el vinilo, la última reedición que hicimos con el grupo fue de un disco, que eso es lo que está pasando estos últimos tiempos, ¿no? O sea, el año pasado se reeditó el disco Hoy, del grupo PES, ¿no? Que es un disco que yo grabé con ellos en el año 2005. Y recién el año pasado, hace 8 meses atrás, tuvo su versión en vinilo por primera vez. Y ahora, bueno, este sábado 26 de julio vamos a estar representando el disco Los Orfebres, que es un disco grabado en 2007 más o menos, que también nunca fue editado en vinilo, siempre CD. Así que ya tiene su edición en vinilo. Y el costo, mira, de venta de ese vinilo, nosotros lo tenemos en 40 o 45 mil pesos. O sea que no sé lo que
cada uno de los que salen a la venta.
Claro, cada vinilo, sí. A la venta vale eso. Pero sí, es una inversión. O sea, hacer 300 vinilos, no sé exactamente, pero entre los 5.000 y 7.000 dólares mínimo te sale de hacer esa 300 vinilos. Esos números se manejan. O sea, tenés que tener un capital.
De hecho, ustedes eso después lo ofrecen fundamentalmente en los toques, en los propios shows.
Sí, lo ofrecemos en los shows o por venta. Generalmente el grupo se manejaba enviándolo a la misma banda, ¿viste? Uno de los chicos se encargaba de enviarlo, se los envió. Bueno, ya está un poco más grande y este año por primera vez medio que eso se cedió a una disquería que la verdad ahora no recuerdo el nombre, que arreglaron con una disquería que se encarga de ellos hacer los envíos o ir a comprarlo del local. Entonces eso como que bueno. Pero sí, es mucho por envío. Y después en los conciertos también.
Me da risa porque estamos usando la palabra vinilo, que sí es relativamente de esta última época, aunque siempre fue la palabra exacta para definir el producto. Sí. Pero en realidad no estamos diciendo discos, ¿no?
El long play.
Claro, el long play. Y además, ¿dónde se escucha ese long play? Porque digo, ¿habrán entonces nuevas máquinas que se están vendiendo?
Bueno, seguramente, sí. Sí, yo la verdad que todavía soy muy pobre para tener esas máquinas, pero sí tengo mi Wincofón.
El Winco, claro. El Wincofón. Y todavía funciona. Todavía con la púa y todo, la verdad.
Excelente, excelente, bonito, excelente. Yo ese Wincofón no lo heredé, pero sí lo he conseguido en el Parque Los Andes, en Chacarita, que es una feria de trueque del año 2000, cuando 2001 explotó todo. Se hizo una gran feria del trueque. Yo fui de los que estuvo ahí vendiendo CDs, bonito, cassettes. Y ahí lo conseguí por 24 pesos, me acuerdo.
Claro, qué gracioso. Inolvidable. Y ahora, ¿qué? ¿Lo tenías como medio arrumbado y hace unos años lo sacaste?
No, es tan lindo, viste, que claro. Lo tengo en un lugar, siempre lo tuve en un lugar como decorativo. Claro. Y cada tanto por ahí escuchaba un vinilo, pero escuchás perfecto, lo ponés. De hecho, anda hasta el sistema automático de que vos le das un toque a la perilla y automáticamente se mueve solo, pone play solo, ¿viste?
Y cae el disco, digamos.
Cae el disco. Y cuando termina, vuelve en su lugar la púa. O sea, y nunca le hice un service. Yo se lo compré a un muchacho que lo traía en la mano, ¿entendés? En una bolsa. Che, ¿qué me da por esto? Y así todo, nunca le hice un service. Imagínate lo bien hecho que estaban esas cosas, ¿no?
¿Vos viste el Eternauta en la serie? Lo bueno, lo viejo
funciona,
y la otra que por suerte también apareció a partir de eso, que fue Nadie se salva solo.
Sí.
Claro, eran aquellas cosas hechas para durar décadas, no como ahora, viste, que por ahí se produce de una manera industrial, pero al mismo tiempo pensando en un descarte de un par de años, 3 años.
Sí, estamos viviendo esa época que, bueno, es lo que nos tocó, sí, yo qué sí, sé, sí, yo creo sí, que sí. Yo cuando era chico siempre, viste, añoraba, no sé, los años 20, los años 30, no sé si por la vestimenta, por la música, las big band, viste, las orquestas de tango, que me llamaba la atención de chico, viste, y yo pensaba, y yo tenía que haber nacido en esa década, viste, como que, y bueno... A uno le toca lo que lo toca, yo qué sé. ¿Viste?
Bueno, ¿y quiénes integran PES? Contanos. ¿Son los mismos músicos?
Bueno, yo cuando me fui de PES estaba en esa formación, era un cuarteto. Bueno, como siempre, Ariel Miniman en la guitarra y voz. El líder de la banda es Ariel. En batería, Franco Salvador. Gustavo Fósforo García en bajo. Y en esa época yo estuve con ellos 10 años. Era yo en piano y teclados. Pues yo me voy y ellos, bueno, continuaron, fueron cuarteto de vuelta con tecladista, fueron trío, y hace unos años se incorporó Hernán Espejo. Hernán Espejo, el Pichu, es un guitarrista que es el líder del grupo Compañero Asma, un grupo under de argentino que grabó muchos, muchos discos, y él es un músico así del under, muy capo, que además... Está metido en Radio Nacional hace 15, 20 años, no sé. Es musicalizador de Radio Nacional, fue musicalizador, no sé. Tiene programas de radio ahí también. Y Picho es un tipo que no para de hablar, o sea, no le tenés que dar cuerda. Directamente arranca y te tira una anécdota atrás de otra de lo que esté hablando. Él te puede estar hablando de cualquier cosa, desde Frank Sinatra hasta Ozzy Osbourne, y te puede contar que esa tarde Frank Sinatra le hizo el asado a Ozzy Osbourne. Y tiene data, ¿viste? Y vos decís, pará, flaco. Y nos cagamos de risa con eso. Bueno, él es el otro integrante que no estaba en la época que yo estaba. Entonces yo vuelvo a un cuarteto ya, con 2 guitarras, y me sumo. O sea que somos ahora un quinteto. Y es una... Te digo que es un bandón. Porque somos todos cincuentones. La experiencia de toda la vida. Y la verdad que se nota, ¿viste? Se nota la madurez musical de cada uno, ¿viste? O sea, nadie pisa a nadie. Todos tocamos y es un reloj, la verdad.
Se divierten y están logrando un sonido seguramente mucho más consolidado que los inicios, ¿no es cierto?
Sí, menos histérico quizás también, porque viste, cuando uno tiene 30 años tiene una energía, una potencia. De hecho, volver a tocar este disco, Los Orfebres, es un disco catárquico, viste. Es un disco que si vos un día lo escuchás y ese, como, no sé, un Zeppelin, un... ¿cómo se llama el otro grupo? De Blackmoor. Deep Purple, ¿no? Deep Purple, como un Deep Purple, viste, así, con John Lord en el órgano, viste, muy rabioso, órgano distorsionado. Y volver a tocarlos, en general, a mí me agota. Imagínate el baterista. ¿Entendés? O sea, pues,
así que es bueno, bueno.
Es bueno, bueno. Y estuvimos así 2-3 meses ensayando para el show de este sábado, que no te voy a mentir, un tema, ayer estábamos ensayando y un tema, había una parte que le digo, recién hoy la escuché perfecta, porque era tan ajustado que tenemos que hacer todo el mismo ritmo, y bueno, y va sonando. Qué y vamos a llegar el sábado, Punto Caramelo, con todo el repertorio.
Punto Caramelo, no hay como la frase Punto Caramelo. No hay como la frase. Y además qué bonito porque se me ocurre que como han vuelto a estar juntos, o vos te sumaste nuevamente, porque la banda de hecho no dejó de tocar.
Ah, no, siguió tocando siempre, claro. Todo ese tiempo yo estuve con Pasajeros. Con Pasajeros. Esos 11 años que estuve
fuera. Claro, justamente Pasajeros es lo que nosotros hemos mostrado en la charla que tuvimos hace un año en nuestro diario. Digo, pero también se me ocurre que están buscando algo más que lo musical, también se plantean tipo puestas cada vez que se suban al escenario. ¿Cómo es un show?
No, mira, la banda nunca tuvo mucho de puestas, salvo excepciones. Excepciones. De hecho, cuando yo me fui, ellos en un momento hicieron una ópera donde hubo una escenografía, por ejemplo, que tenía referencias al disco. Pero no es tan, no hay presupuesto tanto para eso en general. Entonces, el grupo siempre somos unas viejas tocando a la vieja escuela. El frontman toca la viola también. Entonces, no es que el frontman está paseándose como Mick Jagger. Tiene que estar adelante del micrófono con la guitarra. Entonces, no sé, quizás yo soy el que más mueve la peluca porque es mi forma de ser, pero es una banda de rock.
Sé que vos tenés peluca. Porque creo que hay un presidente en un país, me parece que en el nuestro, que tiene peluca, aunque nunca lo diría, digamos, nunca lo aceptaría públicamente, ¿no?
Lamentablemente no, bueno, es el pelo de él.
El pelo de él, no sé, me parece que, porque yo también lo he visto, lo he visto sin la peluca.
Las ideas seguro que son de él.
Sí, sí, las ideas, ¿vos decís que son de él?
Bueno, no, de verdad.
Pero digo, dicen algunos que el pelo tampoco. Y que es una apuesta, forma parte de la apuesta. Yo he visto la foto sin pelo. Y dicen también que es un empleado de la inteligencia israelí. Uy, se me escapó. Bueno, lo que pasa es que estamos justo. Yo creo que te había contado que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpo en el país. Así que te estoy interrumpiendo con todo derecho, porque me autoasigno el derecho.
Está permitido.
Y de paso, el Pepo se aviene con una onda bárbara. Estamos pasándola bien en una tarde que. Que por ahí está gris, por ahí no. El día viene lindo, pero frescón, diría la vieja del barrio. Y estamos en la populosa esquina de La Croce. Esquina viene de La Croce y Cabildo, ¿no es cierto?
¿Cómo se llama?
Sí, sí, Cabildo y se llama
Berna,
claro. Sí, así dice ahí, Berna. Y la verdad es que la estamos pasando muy muy bien y en una tarde que recién se inicia y con todo el contexto del ruido de bar, digamos, algo bien bien porteño. ¿Y dónde ensayan? ¿Ensayan en alguna casa o en una sala?
Ensayamos en una sala que alquilamos por mes.
¿Ya no se ensaya en las casas?
Y lo que pasa es que PES es una banda muy ruidosa, o sea, tiene muchos decibeles. Y esta sala, justamente ayer en el ensayo hablaba con el bajista de que está muy bien insonorizada porque el mismo dueño a veces no sabe cuando estamos tocando o no. O sea, no se llega a dar cuenta cuando corta y hacemos mucho ruido. Así que en una casa sería un problema, un grupo así, ¿no? Dos violas electrificadas con distorsión, ¿viste? Nada. Una batería con cuerpos anchos, bien pesados, ¿viste? Platillos gruesos, o sea, no es jazz, o sea.
Tal cual.
O sea, volvía el ruido.
Claro, y los otros integrantes, ¿cómo escuchan sus vinilos? ¿También en viejos huincos?
No, ellos son un poco más sofisticados, tienen su equipo de sus tocadiscos mejores, con parlantes.
O sea, actualmente, esa es la pregunta en realidad. ¿Se pueden comprar un tocadisco nuevo en la Argentina?
Claro, claro. Sí, sí, sí. No, tocadiscos siempre se han vendido. Incluso viejos reparados debe haber miles. Ah, o sea, sí, seguro. Pero de los sí, sí. Porque el auge de esto lleva a que los técnicos se pongan al día, ¿viste? Claro. Vuelvan a reparar estos bichos. O sea que seguramente si te metes un poco en el mundo ese, te vas a enterar de... Bueno, como todo, ¿no? Cosas que uno a veces seguro. No está tanto y cuando seguro. Se empieza a meter dice, ah, pero ¿cómo puede ser que esto claro, existe? Claro. Hay clubs de lo que se te ocurra hay, entonces imagínate, ¿no?
No, y ojalá que no vuelva el club del trueque, pero estamos por ahí, ¿no? Estamos al borde y... Bueno, ¿y cómo?
Nunca se fue.
Nunca se fue.
Nunca se fue. Nunca se fue.
Bueno, eso es peor todavía. Che, ¿y son de ir a golpear la puerta de una repartición pública, ya sea de un municipio, de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, a ver si está la posibilidad de toques?
Y nunca se fue por ese lugar, ¿no? Siempre fue, viste, el trabajo o con manager, y depende de los contactos de los managers, pero en los últimos años Ariel, el cantante, es el que se está dedicando a managerear él. Así que bueno. Es duro, pero bueno, el grupo, viste, tiene sus fans, sus adeptos, que de alguna manera siguen haciendo real, como desde el día uno, viste, la banda siempre fue eso, fue un grupo independiente, sin productora, y siempre, bueno, consiguiendo cosas por los logros mismos de la banda, quizás, viste, o sea, solo si el grupo estuvo en algún festival a lo largo de su vida, fue porque alguien decía, che, esta banda tiene que estar. Entonces, de alguna manera, hacía la palanca para que entremos. Ahora, no sé si toda la producción quería que estemos nosotros ahí, porque la verdad que es un grupo que va medio en paralelo, viste, al mainstream, obviamente, y a los gustos generales que le imponen a la gente, viste. Es una banda que no es de fácil escucha, la tenés, o sea, las letras son profundas, dicen cosas que tenés que pensar, y bueno, y... Entonces la gente que se va acercando es gente que le interesa, que está buscando eso. ¿Viste? Cada uno que está parado ahí escuchándote sabe quiénes somos nosotros, lo que hicimos.
Tiene un perfil de culto. ¿Y quiénes componen los temas?
Bueno, el líder fundamental es el motor, es Ariel, que es el letrista, es el cantante. Y compone el 80% de las canciones siempre. O sea, y el otro 20%... Puede ser el baterista, puede ser un tema del bajista, puede ser un tema mío.
¿Y cada tanto algún cover o no? Quería usar esa palabra.
No, pero
justamente... Una reversión.
Digamos. No, pero justamente cuando yo me fui del grupo, durante esos 10 años, ellos grabaron 8 discos más. Claro. Uno de esos discos fue un disco que se llamaba Banda de Covers.
Mirá. Claro,
Banda de Covers. Y grabaron temas de Miguel Mateo, temas de Los Redonditos... Yo no estaba ahí. Hicieron versiones del grupo como para sacarse eso, viste, de los covers. Claro. Porque no es un grupo que hizo nunca mucho cover. Claro. De hecho, el cover que tenía, que no sé si no era el único, que lo vamos a tocar el sábado, es un tema que lo grabaron antes de que yo entrara en el 2002, de Astor Piazzolla.
Claro, mirá.
Que es un tema raro, que se llama Muralla China.
Ah, mirá.
Y
después, si podés, mándamelo, porque me gustaría escucharlo.
Dale. Muy linda versión, eléctrica, así. Bastante parecida a la original. La original generalmente es con voz, ¿viste? Claro. Y es más rara. Claro. Pero la parte instrumental creo que hay alguna versión de Piazzolla sin voz.
¿Y quién cantaría ahí? ¿Amelita Baltar, por ejemplo?
Sobral, cantaba. Sobral.
Ah, Jorge Sobral. Sí,
como que...
Que fue uno de los cantantes de Piazzolla, tal cual.
Y es raro el tema cantado, es muy raro, con Sobral cantando, pero bueno. Claro. Pero la música es de él, de Piazzolla, entonces está buena. Y es medio un heavy metal, te diría, tocado con violas así, sí, es un re heavy metal. Y lo vamos a tocar con un bandoneonista invitado este sábado.
Mirá qué bueno.
Se llama Manu Barrios. Ajá. Manuel Barrios, que él es bandoneonista de la Fernández Fierro.
Ah, mirá.
De muchos años, y bueno, amigo nuestro, así que fue invitado a grabar bandoneón en la suite de Buenos Aires. Ajá. En una parte del tema hay un bandoneón. Entonces, este sábado vamos a presentar Los Orfebres en vivo. Vamos a tocar inédito la suite de Buenos Aires, solo ese tema de 20 minutos, y Milonga China. Más 6-7 temas más de los clásicos del grupo, como para cerrar el show. O sea, el show no va a ser solo la representación de un disco viejo, tal cual, de pe a pa, sino que además claro. vamos a tocar 40 minutos más o menos de otras claro, músicas.
Claro. ¿Y ustedes son de consagrar como grabación algo tomado de un toque en vivo o son más bien de estudio, no?
La banda ha grabado en vivo, que yo estuve, dos discos, uno doble en vivo y después uno simple en vivo. 2011 más o menos, 2010 creo que fue el segundo, y el primero, Para las Almas Sensibles se llama el disco, es un disco doble en vivo, en una época donde estaba Ernesto Romeo, que era otro tecladista, y estábamos en quinteto, 2005, ponele. Y ahí, con Romeo y yo, en teclados, digamos, Romeo en todos los sintetizadores, se grabó un disco doble en vivo.
Mirá.
Que fue el primer disco de la banda en vivo, así, grabado.
Yo apuntaba un poco porque me encantaría escuchar Muralla China, por si llegan a hacer un registro, y aunque sea para escucharlo así unos
pocos. No hablamos de grabar este concierto, pero con la tecnología que hay hoy, capaz que lo graban por consola y después se ve si queda algo.
Si les gusta lo que ha quedado.
Claro.
Mirá qué bueno.
Bueno, esto va a ser este sábado, y después ya para fines de noviembre, creo, vamos a presentar el disco de Un Pez de Buenos Aires. Claro. O sea, vamos a presentar el disco ya fabricado, lo vamos a ir a presentar también en Niceto.
Ahora, ustedes en Niceto Bar, ustedes no viven en
Niceto Club.
Niceto Club.
Niceto Club, que es el espacio grande. Claro. Después en una puntita hay un espacio más chico que se llama, no sé si Niceto Bar o algo así. Y después hay un enfrente, que es Niceto Bar, me parece. O sea, como que son tres Nicetos, ¿viste?
Claro.
Niceto Club, creo que es el Niceto, propiamente dicho.
El original.
El original, claro. El principio. Pasa que después ellos, en uno de los costados de Niceto, en una de las puntas de ese galpón, hay un paredón que divide un mini Niceto, digamos, para 300 personas, 200, que... No sé si es bar la palabra, porque el bar está enfrente. Que eso fue después.
Claro.
No sé cómo se llama, Niceto. Porque Niceto Club, o por ahí es Niceto Club y Niceto Solo, por ahí es el Niceto original,
claro,
¿no?
Claro.
No sé. Te preguntaba, quería saber, digamos, algo que no me gusta preguntar, pero que no tengo más alternativa que preguntarlo siempre, porque tiene que ver con la conformación que uno busca. Termine de armarse en la cabeza de cada una de las personas a las que les está llegando este material. ¿Ustedes viven de la banda? ¿Viven de otras actividades? ¿De la docencia?
Mira, en este momento solo de la banda por ahí y se complica un poco. A mí yo antes de volver a tocar con los chicos de Pez estaba tocando con Pasajeros, justamente, que imaginarás, mucho más difícil generar dinero con eso. O sea que yo me acomodé mi vida con el tema de las clases particulares de música, de piano, ¿no? Y hace un tiempo que también empecé a mechar con... Compré un autito y mecho con las aplicaciones para conducir el Didi, Uber. Y con eso genero otro billete más. Y bueno, desde que volví a Pez, de repente empecé a tener un sueldito de tocar que antes no tenía. Entonces también a mí me cambió la ecuación un poco eso. Y es como todo, ¿viste? Las fechas más importantes, y un billete te queda, pero las fechas importantes no son todos los meses.
Tal cual.
Es cada 3-4 meses. Entonces, después sos un laburante más que hace 2-3 fechas por mes y genera dependiendo de cómo venga la fecha. Se puede variar, ¿viste?
Y lo vocacional es como siempre primando, digamos, lo más importante, el disfrute.
Siempre.
¿Y qué, un ensayo por semana o más?
Dos ensayos por semana.
Mirá qué lindo.
Dos ensayos. Que eso también es. Que a mí me gusta igual eso, porque creo que, viste, eso conecta al grupo humano también, viste, mucho. Nosotros, pensá que.
Garantía de calidad, porque, digamos, ahí es donde se está cocinando.
Sí, aparte. Viste. Si no se vuelve demasiado frío, viste, todo esto de ir a. Solo pasar un repertorio, 2 horas y irte. Que lamentablemente la mayoría de los grupos, de los músicos, perdón, viven así. O sea, viven, viste, yendo al ensayo 2 horas, tac, y se van a otro ensayo con otro grupo. Yo qué sé, con Pez siempre fue como una especie de club de amigos por ahí, viste, que vos es juntarte, estar una hora charlando, boludeando, bueno, vamos a tocar. Ensayás una hora y media, parás media hora más, 40 minutos más, ensayás media hora más, o una hora más. Si hay que poner, si hay que ensayar más duro, tratamos de no hablar tanto, pero siempre es así. Ahí, ¿viste? No es que llegamos a las 5 y se ensaya a las 5 y media. 6 y media se arranca, una hora y media después. Y eso,
nadie eso se agradece como público, además, porque la onda que uno ve en el escenario
es eso. Sabemos todo lo que nos pasa, los problemas de cada uno, charlamos, nos apoyamos, viste, nos cargamos, nos boludeamos. Y bueno, y es parte de eso, que si no tenés eso, viste, yo qué sé, no. Es eso, es parte de lo que justamente. No sé, si porque en un trabajo quizás también es así, en cualquier laburo está, o la oficina, se juntan a fumar un pucho, charlar media hora con el otro, ¿viste? Si no tenés eso, no podés vivir tampoco. Entonces es un poco eso.
Sí, como... mira, más temprano hablábamos con un amigo y la verdad que también me da quickie lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Digo, esto de la inteligencia artificial, que en realidad siempre subrayo que para mí es inteligencia humana acumulada a partir de dispositivos de orden tecnológico, no nos engañemos. Digamos, no es que la máquina nos vino a enseñar a nosotros lo que nosotros
es lo que
en realidad le vamos a dar.
Que le cargás. Claro, si no tiene información... Claro.
Y encima cruzado con la variable de qué es el algoritmo de uno, en un punto es un soliloquio, donde uno habla con uno mismo, en algún punto, ¿no? Después digo habría que ver de hacer inteligencia artificial, aunque no me gusta la terminología, con el algoritmo del otro y cruzarnos para ver qué pasa. Pero bueno, en cualquiera de los casos creo que no se reemplaza el talento, por suerte. Digo, porque el día que una máquina tenga talento, perdimos. Por un lado. El talento me parece algo vital y totalmente humano. Pero también a uno le da un poco de miedo decir, che, pará, pero y con esto de que si yo le pido esto o aquello, lo demás allá, me puede emitir una canción, puedo armar... Digo, ¿cómo debe estar cambiando todo la inteligencia artificial?
Sí, yo creo que la inteligencia artificial, lo más obvio es el tema de la velocidad. No es lo más obvio, digamos, lo que nadie puede discutir. Ahí. Es rápido. Ahora, yo qué sé, depende cómo vos lo quieras poner, en qué lugar lo quieras meter eso, ¿viste? Yo la verdad que no...
¿No ves que haya un reemplazo posible un día de la máquina, del humano por la máquina?
Para mí es una herramienta, simplemente es eso, es una herramienta más, ¿viste? Ahora habrá gente que la va a usar más que otro, y hay gente que no la va a usar tampoco. No sé, es como una batidora eléctrica, ¿viste? Hay gente que bate a mano y que no quiere eléctrica porque se le pasa el punto que él quiere, ¿entendés? Y hay gente que se acostumbra al punto pasado porque prefiere que sea más rápido, y esto es lo mismo. Yo, a ver, un dibujo, sí, me lo hacen 2 segundos. Ahora, yo veo algo de inteligencia artificial y me da náusea.
Claro.
Todavía no llegué a disfrutar casi muy poco de cosas hechas por inteligencia artificial. Porque inmediatamente veo lo mismo cada vez que miro. Entonces, miro y bajo los ojos y cambio y corro. No me detengo un segundo a mirar un super cuadro hecho con inteligencia artificial. Porque me doy cuenta que está hecho con inteligencia artificial.
Y te voy a dar una muy buena noticia, y también a la gente que nos está escuchando en este momento, a vos que estás escuchándonos, porque me entero que las jóvenes generaciones advierten inmediatamente la inteligencia artificial. Entonces esto también nos da la tranquilidad de que tiene el límite, de que uno sabe que ha sido hecho con una tecnología y de tan perfecto que al final no comunica.
Es que es un poco eso, ¿no? Es como... Bueno, vamos a ponerlos un poco en lo estético, ponerle en las cirugías estéticas. Y todos sabemos que se nota. O sea, en muy pocos casos uno puede dudar. Puedes dudar. Narices cirugiadas, los labios, los cuerpos, las colas, los senos. Ahora vos puedes elegir, te puede gustar también, te puedes acostumbrar. Pero viste, lo que no sé. Lo natural, aunque sea una nariz enorme, aguileña, es bella porque la naturaleza es bello. O sea, es así, en esa cara, en ese cuerpo, es esa nariz. Entonces, si vos la cambiaste, dijiste, ¿qué pasó acá?
Es Bárbara Streisand sosteniendo su nariz.
Imagínate la operada.
Claro, no.
Dice, ¿quién es esta mujer? Desaparece su personalidad, desaparece.
El otro extremo es el personaje ese bizarro que hacía... entre esos personajes bizarros Gasalla, ¿te acordarás?
Sí, claro.
Que se ponía un pie, se ponía,
claro, ya
hacía el polvo,
con humor.
Pero también se reía de lo que estaba pasando en ese momento, que empezaba la que digamos, se iba como consolidando y se notaba más todavía cuando no era bueno.
Ahora, ¿no? Dicho esto, también te voy a decir, yo no soy religioso, yo no creo en Dios, no viste, nunca fui a una iglesia. Ahora, si a vos te hace bien algo, está perfecto. Si a vos sacarte esa nariz, sacarte la pancita, sacarte ponerte pechos o sacarte, porque hay gente que se tiene que sacar también. Está bárbaro. Yo no estoy en contra de del deseo de la gente. Ahora, yo personalmente pienso eso, creo eso. Te puedo respetar también, no es que me voy a burlar porque vos te hiciste una cirugía, pero bueno, por eso te repito. Hay un montón de cosas en este mundo donde la gente se agarra para ser más feliz, para estar satisfecho con su vida. Y está bárbaro, ¿viste? Está bárbaro, no le hace daño a nadie eso, ¿viste?
Bueno, larga vida a Pez, ¿no es cierto? Larga vida a Pez y al mismo tiempo, acordate lo que charlábamos antes de la entrevista, porque me encantaría que podamos compartir con nuestro público una serie de discos, de entregas, donde podamos consagrar por ahí todo lo que hicieron con aquellos primeros dos discos con Gabo Ferro, ¿no?
Claro, claro. Yo tengo, la verdad que me enorgullece, ¿no? Que quizás lo disímil de esa pequeña obra que fui dejando con los años, que se me fue dando, ¿no? De poder grabar desde música canciones muy despojadas con Gabo Ferro, con un pianito nomás. Tremendos discos de rock con Pez, de rock progresivo, psicodélico, de folk, hasta de punk rock, te diría, ¿viste? O pop, o punk pop, ponele, ¿no? Estando yo en los teclados, porque el punk con teclado es medio raro, pero bueno, igual trataba de hacer lo mío. Y después con Pasajero, que fue ya un delirio instrumental.
Que duró varios años.
Que duró más de 10 años y que bueno, está en stand-by, ¿viste? Eso uno nunca lo sabe. La vida en el tiempo seguramente nos volverá a juntar para volver a tocar. Porque somos gente que, nada, nos queremos mucho, ¿viste? Pero bueno, hubo un agotamiento, quizás por mi parte, un poco. Y de que a mí me cuesta también estar en varios proyectos. Eso fue siempre algo que me ha costado un poco. No grabar un disco con otro, pero sí sostener dos proyectos al mismo tiempo.
Como más de focalizarte.
Y hay gente que puede, ¿viste? Tocar en muchos lugares. Yo siempre fui más cabezón. Entonces, de hecho, yo estando en Pasajero, se me ha propuesto volver a Pez dos, tres años antes, varias veces. Y yo la verdad quería seguir con Pasajero y no quería, viste, estar en un pie en un lado, pie en el otro. Pero bueno, a fin del año pasado se dio un show muy importante con los chicos y en donde yo medio ya cociné que estaba bastante cansado con Pasajero como para seguir. Disolví la banda y unos meses después di el ok para seguir con los chicos de Pez y bueno, ellos contentos, yo muy contento también. Y acá estamos, en el ruedo de vuelta, grabando otro disco con los chicos.